Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Aquí estamos de vuelta, hemos dicho que volvíamos y, oye, cumplimos.
Ya está. Hombre.
Carlos Honorato.
A 1985 no volvemos hoy, ¿no? Es mañana, ¿no?
No, es mañana, mañana.
¿Pero es obligatorio venir con una cierta vestimenta
hombre,
mañana?
Por supuesto.
¿Tú te acuerdas cómo íbamos en el 85?
Con mucha hombrera, No sé, mucho cardado, mucha hombrera.
He estado mirando imágenes de
¿tuyas?
Ese año, sí,
ya.
Sí. ¿Y? Aparte de ser la mitad de lo que soy ahora.
Sí, bueno.
En edad.
Porque te has expandido.
En edad.
Ya. Ah, creía que
Tú tirabas por otro lado, pero...
Sí, bueno.
He ampliado un poco, vale, sí.
Sí.
Aparte de ser eso, es que tiene una cara de niño, hay una cara de inocente.
Normal.
Sí, sí, sí.
Normal. Sí, ya a eso no podemos volver,
no,
creo.
No, esto es imposible.
Pero, hombre, al tupé que
al
llevabas.
Al tupé, hombre, vamos.
Tupé de rockabilly.
Vamos.
En fin.
Y era además el año de More Talking, ¿eh? Que entonces
sí,
estaba...
Es
madre mía, ahí.
Cierto, mira que me gustaban a mí. Sobre todo me gustaba mucho el bajista que todo el rato tocaba lo mismo. Todas las canciones.
Yo creo que.
El bajista no hace más que lo mismo. Todo el rato, tres notas, pim, pum.
Que
pam,
como se suele
pim,
decir pam, en el argot, pam, era de palo. Pues el bajo era un poco de palo. Era el que ponía imagen. Pero,
yo qué sé,
pero sonido
pero bueno,
poco.
En
bueno,
fin.
Pues eso será mañana, ¿eh?
Mm,
hoy tenemos
hoy
reto.
No, hoy no.
Y
venga.
El reto tiene que ver con un número oculto en un laberinto ahí un poco pantanoso. Hay gente que lo ve, hay
sí,
gente
como
que no lo ve.
Que no hay, pero bien.
Bueno,
vale.
Pues han votado muchas personas para hacer esto un timo.
Pues en mi teléfono no sale.
En tu teléfono no sale, pero en los de otras personas sí sale. A esta hora, como es más o menos tradición en este programa, hay empate.
Ah, mira, qué bien.
Empate en cabeza entre las opciones de que el número es el 3... Y el número es el 9.
Bueno, está bien.
40% cada una de las opciones.
¿Ocho?
Y el 20% se decanta porque hay un 8.
Mm-hmm.
Uno de estos tres números, el 3, el 8 o el 9, están ahí ocultos en ese laberinto.
No será la primera vez que el que va en último lugar luego es el de verdad, ¿eh? El que, en fin,
tiene
el que
sacar,
realmente está.
Tiene que sacar muchos votos, ¿eh?
No,
yo creo que no le da para grupo parlamentario de momento, ¿eh?
Yo qué sé, pero lo cierto es que además, como Carlos como es, ha cogido tres números que son muy parecidos.
Hombre, te voy a poner...
El 3, el 8, el 9...
Es que en un momento determinado...
Uno lo sabe muy bien... Bueno, de aquí a la 1 menos 5 todavía hay mucho tiempo.
En 45 minutos vamos
incluso,
a dar la solución.
Oye, en 45 minutos te da la vuelta al marcador entera, ¿eh? Cuidado.
Estamos en manos de los oyentes. Lo tenéis en X, arroba buenos días OM.
Sí.
O también en Facebook, en El Reto OM.
Bueno, pues ahí estamos, ahí dejamos ese reto y no te vayas.
No, no
me
voy.
Tengo un libro muy interesante que comentar.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Bueno, Carlos, ¿sí? ¿Tú sabes quién fue María Mestaller de Chahue?
Pues hasta que me lo has dicho tú, ¿no?
Ya.
La verdad es que no tenía ni idea.
Bueno, era una señora que existió en realidad, que era, ese era su nombre, pero pasó a, en fin, a los anales sobre todo de la buena cocina, con el sobrenombre de la Marquesa de Parabere. Es un sobrenombre que ella misma adoptó cuando se abrió camino como restauradora a las puertas del estallido de la Guerra Civil. Fue precursora en España de los libros de receta asequibles para todos los públicos. O sea, sí, sí. La Simone Ortega de finales del siglo XIX, porque ella nació a finales del siglo XIX. Bueno, tiene una obra, digamos, muy completa, que es Historia de la Gastronomía. Su mayor éxito de ventas fue la Enciclopedia Culinaria, La Cocina Completa. Y su vida, muy apasionante, pero al mismo tiempo muy desconocida, es la que han reescrito de alguna manera Andrea Cabrera y Aldo García Arias. Andrea, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenas.
Bueno, Andrea, ¿cómo descubristeis vosotros a María Mestaller de Echagüe?
Nosotras la descubrimos también por casualidad, no sabíamos quién era. Uh-huh. En una conversación de una comida informal en Madrid, porque yo soy canaria, vivo en Las Palmas,
sí.
Pero estaba allí pasando unos días y una amiga nos comentó de la existencia de este personaje y nada, quedó en un nombre sonoro y poco más. Después empezamos a investigar y nos fascinó lo moderna que es, lo visionaria. Y dijimos, bueno, pues nosotros que somos amigos desde hace tanto tiempo, que hemos vivido la literatura en común desde distintos puntos de vista, porque Aldo también fue mi editor en la novela anterior y nos conocimos en una escuela de literatura, dijimos, ¿y por qué no emprendemos esta aventura? Y eso hicimos como un juego.
Uh-huh. Un juego. Oye, a mí lo que me alucina es que lo primero que ella, al introducirse en el mundo este de la gastronomía, fue que su marido no quería comer en casa, ¿no?
Sí. Ella era una mujer de la muy alta sociedad del norte español, entonces siempre tuvo acceso a los grandes restaurantes europeos, ¿no? Porque viajaba mucho, ella es de ascendencia francesa, pero nunca se había planteado el cocinar. Sin embargo, cuando se casa con Ramón Echagüe, que también es una persona emparentada con la aristocracia española, se da cuenta de que cada día va a comer a la sociedad gastronómica y a eso no le apetecía nada, ella quería que su marido comiera en casa. Entonces empieza a investigar recetas y cocinar realmente no cocinó nunca, porque ella tenía una cohorte de servicio que le hacía todo lo que ella proponía, porque además decía que las mujeres para cocinar tenían que ponerse guantes para que no se les estropearan las manos y sus maridos siguieran queriéndolas. Pero sí que aprendió mucho de cocina y así consiguió que su marido comiera mejor en casa que en la sociedad gastronómica.
Bueno. Lo que pasa es que llega un momento en que ella decide poner un restaurante y el marido se opone, con lo cual ella... Esto es el peligro que tiene Aldo de poner a los hombres, o a las mujeres, a elegir o el restaurante o yo, pues el restaurante. Eso es lo que dijo esta mujer. De la que, Aldo, os ha costado mucho encontrar información, porque, repetimos, no es una mujer muy conocida, por lo menos a nivel popular.
Bueno, a nivel popular, en Madrid, probablemente no.
No.
Pero en el País Vasco, sobre todo en Bilbao, es prácticamente una persona muy reconocida. O sea, y luego, quieras que no, ha vendido más de 5 millones de ejemplares de su libro de cocina completa. O sea que al final... una de las cosas que nos sorprende es que nos llega la gente y nos dice, ah, pues mi madre tenía este libro en su casa. Y, pues, o sea, van descubriendo incluso la bibliografía que tienen casera, o sea, familiar, la gente hoy día, ¿no? Pero vamos, es un libro que se sigue vendiendo a día de hoy, ¿eh? O sea que lo que pasa es que es verdad que ha envejecido un poco mal porque, sobre todo, las recetas...
Sí.
Son pensadas de los años 30, con utensilios que se usaban en los años 20.
Yeah.
Y muchos de ellos sería casi impensable hacerlo, claro, hacerlo hoy. Aunque, bueno, muchos secretos sí que se pueden sacar, a pesar, bueno, de todo.
Se puede actualizar en todo caso. Bueno, en cuanto a lo de Marquesa de Paraver, la verdad es que ella no era marquesa, ¿no?
No. Es un seudónimo que era de un familiar de su marido,
sí,
que era un marquesado que no usaban, o sea, que no usaban el título, quiero decir. Y digamos que nosotros hemos escogido esta como una de las posibles razones por las que utilizó la marquesa de Paravere, pero hay varios motivos por el cual podría haber utilizado este nombre. No solamente este que hemos usado nosotros.
Uh-huh. Andrea, lo que hacéis vosotros en Paravere, que así se titula el libro que edita Siruela, que además ha quedado finalista del premio de novela Café Gijón 2024, es reconstruir la vida de esta mujer, evidentemente basándose en datos históricos, claro, pero también, hombre, metiéndole vuestra ficción para que efectivamente sea una novela. Que no solamente es una novela, Andrea, yo creo que esto hay que dejarlo muy claro para todos los oyentes, que no solo habla de cocina, es que habla de todo un periodo histórico en nuestro país que va, como digo, desde finales del 19, hasta pasada la guerra civil, sí, y la guerra mundial.
Sí, la marquesa de Paravere es un personaje verdaderamente estimulante y tuvo relación con un montón de estratos sociales porque estaba emparentada con gente muy influyente, tenía relación con personas de la intelectualidad más interesante, no solo de España, sino de Europa, y además tenía mucho servicio a su cargo. Entonces, con ella como columna vertebral, hemos elaborado todo un crisol de personajes que fueron verosímiles, no todos, como decía, son verdaderos, en la primera mitad del siglo XX español.
Uh-huh. Bueno, ella monta un restaurante en Madrid en la ¿sí? Guerra Civil. Bueno, uh-huh, unos meses antes de la Guerra Civil, uh-huh, y se lo confisca la CNT, ¿no? Tiene ahí un momento difícil.
Sí, es un momento difícil y es un momento para nosotros muy literario, ¿no? Imagínense que un restaurante de gran lujo de repente se colectiviza por un sindicato anarquista, ¿no? Uf. Pues solo eso tiene una novela.
Sí, sí.
Así que sí, que ha sido es una anécdota muy, muy jugosa que nos ha permitido, por un lado, investigar mucho y poner mucho dato histórico y, por otro lado, pues inventar personajes. Este restaurante, además, fue el escenario por el que pasaron los grandes corresponsales que vinieron a cubrir la guerra española, ¿no? Por ejemplo, Hemingway, Dos Pasos, Martha Helhorn, todos estaban liderados por Barea aquí en España, y luego también grandes políticos e intelectuales nuestros, ¿no? Como Chávez Nogales, Alberti, María Teresa León, etcétera.
Bueno, ese restaurante que estaba en la calle detrás de Sol,
sí,
luego se cierra, abre otro en la calle Serrano. Pero Aldo, ella enfadadísima porque tiene que poner los restaurantes a nombre de un hijo. Era cuando las mujeres,
claro,
ya no solo en España, que siempre hablamos mucho de España, pero en prácticamente todo el mundo occidental las mujeres no podían tomar ese tipo de decisiones, ¿no? No podían poner su nombre o un restaurante, un negocio, a su nombre, tenían que ponerlo al nombre de un varón.
Bueno, esto sobre todo sucede en España por el franquismo. En la posguerra, ella abre el segundo restaurante en el año 41 y entonces ya están en, digamos, las leyes franquistas han copado todo lo,
sí,
que son las leyes españolas, y entre ellas está el retroceso, en el caso de la mujer, de no poder tener ni cuenta bancaria ni nada a su nombre, ni siquiera un piso, a no ser que tenga la impronta de uno, de su marido, de su hijo,
claro,
de quien sea, o de algún hombre, uh-huh, vamos. Su marido había muerto ya, porque murió durante la guerra, y entonces tiene que dejarlo a nombre de su
hijo.
hijo, sí. Víctor, sí, que es el que le había ido a, había ido con ella a Madrid a montar el restaurante, el primer restaurante.
Ajá.
Pero bueno, esto sí, no solo le complica eso, sino que también, por ejemplo, durante la posguerra no se podían usar, no se podían servir dos o tres platos en un menú. Tenía que dar todo en un solo plato.
Claro, no había racionamiento.
Racionamiento, efectivamente. Claro. O sea, eran muchas complicaciones que se iban sumando una detrás de otra, ¿no?
De luego pero, que sí. ¿Quedan descendientes de esta mujer?
Sí. Sí, quedan nietos, bisnietos. De hecho, es una prole, porque son muchísimos.
Ya, o sea, que son ellos los que siguen cobrando los derechos de autor de los libros de cocina que se siguen vendiendo y que, como decimos, bueno, seguramente fueron la luz que iluminó a mujeres como Simone Ortega, ¿no?
Claro.
Es una mujer muy interesante. El libro es estupendo.
Sí.
Finalista, como decimos, del premio de novela Café Gijón de 2024. Andrea, ¿satisfechos de haber presentado el libro al premio del Café Gijón?
Perdona que no te entendí.
Que estáis satisfechos del paso de la novela por el premio. Que no sé si lo escribisteis pensando precisamente en presentarlo este premio literario o la idea surgió después.
Surgió totalmente después. Nosotros empezamos esto como una aventura sin ningún tipo de presión. De hecho, nos dedicamos durante 3 años, 2 a escribir fundamentalmente, y mientras escribíamos, corregíamos, y al siguiente año estuvimos prácticamente podando y volviendo a corregir. Y claro, como es un libro escrito a 4 manos, hemos tenido que aunar un poco las voces, porque
claro,
ahí escribimos de manera diferente, ¿no? Ha sido como todo un trabajo de pulido. Fue cuando lo teníamos del todo terminado, cuando dijimos, oye, ¿y si lo presentamos al Café Gijón? Pero en un primer momento ni se nos pasó por la cabeza, ¿no? Ya les digo que empezamos esto de una manera como hasta lúdica, ¿no?
Bueno, pues ha quedado muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Oye, empezasteis lúdicamente y habéis tenido... Y al final tenemos un libro estupendo, entretenidísimo.
Una novela
que le va a gustar a todo el mundo, ¿eh? No hace falta que te guste la gastronomía de una manera muy, muy especial, porque como decimos, cuenta... Bueno, pues todo lo que es un periodo de la historia reciente de nuestro país. Hay intriga, hay amores,
sí,
hay
gastronomía.
Hay de todo, hay de todo. Así que enhorabuena a los dos, Andrea Cabrera y Aldo García Arias, por esta novela escrita a 4 manos, que no es fácil, titulado Para Bere, y que edita Siruela en su colección Nuevos Tiempos. De verdad, enhorabuena a los dos y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Este es el libro que recomendamos hoy a todos los oyentes de Onda Madrid.
Por supuesto.
Bueno, pues yo es que empiezo a leer porque además cada capítulo lleva el nombre de un plato.
Sí, sí, sí.
Y me entra un hambre.
Pues...
¿Qué quieres que te diga? Muchísimas gracias a los dos. Un abrazo. Hasta luego.
Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Mejora tu salud y tu vida con Espacio Orgánico, tu centro de alimentación 100% ecológica. Nos encuentras en Alcobendas y recientemente en Majadahonda, en el centro comercial Equinoccio. También puedes hacer la compra online en www.espacioorgánico.com.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que pasa en Madrid y de todo aquello que es de interés allá donde ocurre.
Información de servicio. Conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Las noticias de las 2, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Elia Fernández y todo el equipo de informativos de Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Marga García, muy buenos días.
Muy buenos días, señorita Eli.
¿Qué traemos hoy al producto de temporada?
Uy, pues mira, hoy vamos a hablar de un producto que ya se sembró en primavera y que casi está en el final de su temporada, que es la lombarda, que si todavía alguno de nuestros oyentes no la han comprado, es el momento perfecto para hacerlo, porque comenzó su cosecha en noviembre y va a terminar ya a últimos de febrero o primeros de marzo, o sea que le queda muy, muy, muy poquito a la lombarda. O col morada, como también se le conoce.
Llama. Claro que sí, que tiene cantidad de beneficios, un alimento sanísimo.
Pues mira, empezando por lo básico de la lombarda, hay que decir que es muy baja en calorías, solo un 31% de cada 100 gramos, o sea que es perfecta para cualquier dieta de control de peso que vayamos a comenzar ahora ya de cara al veranito, que nada, estamos hablando del verano. Pero lo más interesante, fíjate, son los glucosinolatos que contienen, que son unos compuestos que están presentes no solo en la lombarda, sino también en muchas coles, y que son conocidos porque estimulan la eliminación de toxinas que están relacionadas con el cáncer. O sea, es una súper razón de peso para incluirla en nuestra dieta. Pero hay más. La lombarda, fíjate, es una verdura que también está relacionada con la salud visual. Las antocianinas, que son las que le dan ese color morado tan característico, tiene propiedades que protegen los capilares de la retina, por lo que si algún oyente o alguien sufre de vista cansada o de glaucoma, puede ayudar a minimizar los síntomas. Y luego pues es perfecta para depurar el organismo, tiene potasio, por lo que nos ayuda a depurar y eliminar toxinas, tiene fibra, nos ayuda a controlar el apetito, tiene propiedades antioxidantes, es un excelente laxante. Y luego, cuanto más sabes de ella y cuanto más conoces lo buena que es para la salud, pues te apetece comprarla y consumirla y no olvidarnos de ella, y tampoco ni nosotros ni las embarazadas, porque es muy rica en ácido fólico, así que vamos a consumirla ya que nos queda muy, muy poquito de temporada y hay que ser generosos con su consumo.
Claro que sí. Bueno, hay mucha gente que no sabe que la lombarda, Marga, como trae muchas coles, se puede comer cruda.
Sí, se puede comer y de hecho es una opción fantástica. La lombarda cruda es muy crujientita, tiene un toque ligeramente picante, que es verdad que si no te gusta tan fuerte, una manera de atenuar ese sabor crudo que tiene tan personal y tan característico, la puedes cortar, la cortas por la mitad, le quitas lo que es el tallo blanco, que es muy duro, nunca se tira, lo podemos guardar o congelar para añadir a sopas. Luego cortamos en tiritas muy, muy, muy finitas la lombarda y la sumergimos en agua. Esto va a hacer que pierda parte de ese sabor picante que tiene en crudo, y va a hacer que sus hojitas, que las tiras sean más flexibles. Otro truco también, cuando la tenemos ya cortadas en tiritas, es ponerlas en un bol con un poquito de sal y masajearla ahí con las manos, y ya no te queda lo que es la tira tan tiesa cuando la cortas, porque es una que te queda muy tiesita. Y tanto si la sumerges en agua, que ahí te va a perder un poquito de sabor, como si le añades un poquito de sal, va a quedar muy manejable ahí. Luego la acompañas con cualquier otro tipo de verduras, con hojas verdes, con brotes, con zanahoria rallada. La lombarda le va muy bien el dulce, tiene un saborcito dulce de por sí, que se atenúa más cuando la cueces. En crudo tiene ese sabor picantito, pero también dulce, y le va muy bien las pasas, las manzanas, la pera. O sea que una ensalada de col roja de lombarda, si le añades un poquito de manzana o de uvas pasas, es una opción también fantástica.
¡Qué buena! Oye, estamos en temporada, evidentemente, ahora es el mejor momento para consumirla, Pero si no vamos a consumirla, por lo que sea, ¿cómo la podemos conservar?
Pues mira, la lombarda es verdad que aguanta muchísimo. O sea, yo la lombarda sí. A mí me ha durado hasta semanas, pero bien cubierta, con un film transparente para que no esté en contacto con el aire. O la puedes meter también en una bolsa con un cierre hermético y la guardas en el cajón de las verduras del frigorífico y de esta manera te va a durar varias semanas. ¿Qué pasa si la has cortado? Pues lo mismo, hay que asegurarse muy bien de que la parte cortada esté bien cubierta para evitar que se seque. Y luego, si vemos que no la vamos a consumir, también tienes la opción de congelarla, que luego te resulta muy fácil tenerla congelada a la hora de cocinarla o de añadirla algún guiso o algún estofado o algún puré. La cortamos, la hacemos en tiras o en trozos grandes, la escaldamos, que ya sabéis, es sumergir la col en agua caliente y luego en agua fría, la secamos muy bien y la podemos congelar y luego hacer uso de ella cuando queramos. Podemos encurtirla también con vinagre, agua, sal, azúcar y especias. Y dejarla ahí lista en un frasco hermético en la nevera para consumirla en pocos días. O sea que tiene muchas salidas la lombarda. Siempre hay que fijarse, que siempre lo decimos aquí, abogamos por comprar una lombarda de calidad. Debemos de fijarnos siempre en su etiqueta de procedencia y apostar siempre por nuestro producto nacional. La buena lombarda aquí la tenemos, mira, en el País Vasco, en Galicia, en La Rioja, en Murcia, la Huerta de Madrid también nos da una muy buena lombarda, aquí cerquita en los Campos de Toledo también se cultiva una lombarda de excelente calidad, así que tenemos que apostar por nuestros productos y consumir la lombarda que la tenemos de cerquita y siempre fijarnos en esa etiqueta que nos va a decir muy bien de dónde viene. Y si es nuestra, ya no te quiero decir nada cómo es la calidad de esa lombarda.
De luego que sí. Luego, hombre, está el famoso chucrut, que podemos hacerlo, ¡hombre!, también para conservarlo y que es, en fin, quítales a los alemanes el chucrut y verás lo que te dicen.
Del repollo. ¿No? Sí, yo lo hago bastante, ¿eh? Yo lo utilizo bastante, sí, para temas, para sándwiches, sí, para hamburguesas, incluso para una ensalada como guarnición, para una carne asada, unas salchichas, con ese chucrut, con una patatita asada o una batata, ahora que también estamos en temporada, pues es una guarnición o un acompañamiento de carnes e incluso de pescado también, que no hay que dejar de mirarlo.
De luego que no. Bueno, ¿la receta del chucrut la tenemos en tu blog?
La receta de chucrut la tienes en mi blog, la típica de todo el mundo, que ya sabemos que es con manzana, con piñones, con pasas, que se cocina muchísimo. Yo creo que el pico más alto de ventas de la lombarda en nuestro país siempre es en Navidad, porque es una crucífera, porque pertenece a la familia de las crucíferas, que se cocina muchísimo en estas fechas. Pero es tan saludable que de verdad que tenemos que ampliar un poquito más su consumo y apurar bien la temporada, porque fuera de temporada la lombarda, fíjate, es una de esas verduras que no sueles encontrar en el mes de agosto.
No, o sea, la verdad es que no. O sea, que está muy bien conservarlas, ¿eh?
Sí.
Hay que optar en este momento por la lombarda porque es un producto de temporada. Ya decimos que los productos de temporada, aparte de ser más baratos, es que están más frescos. No han tenido que pasar por un refrigerador, no han tenido que... Van directamente, a poco buen ojo que tengamos, de la huerta a tu plato, y eso es importantísimo. Pero siempre tenemos esa otra opción de conservarla para épocas del año en las que, si por una de aquellas que no busca el repollo, lo vamos a encontrar a precio de lingote de oro, más o menos, y encima va a ser muy complicado encontrarlo.
Y no va a ser nuestra.
Desde luego que no.
Español.
Claro que sí. Marga García, producto de temporada. Te espero el miércoles, ¿eh? Con
ahí
tu cocina para gastromantes. Venga, hasta luego. Adiós.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que pasa en Madrid y de todo aquello que es de interés allá donde ocurre.
Información de servicio. Conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Las noticias de las 2, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Elia Fernández y todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Qué bonita música ambiental. Cómo se nota que llega ya nuestro Errejoner.
Bueno.
Que siempre viene, sí, con los últimos hits.
Sí, sí. A la última.
¿Qué tal, Rubén? Muy
buena. ¿Qué tal?
Buenas.
¿Cómo estamos?
Pues mira, encantado.
Si es de presencia o música, la verdad es que las dos cosas dominadas. Se nota cuando entro en una estrella.
¡Hombre! ¿Qué tal? Ya lo veo. Perfecto.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien.
Además, se me ha caído un diente, tengo que decir.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Por qué? ¿Qué has hecho?
A ver, la versión oficial es que los Errejoners, la gente que venimos de Planeta R,
sí,
los dientes de leche los tenemos hasta los 58.
Ah,
cae
el
último. Sí, sí,
sí.
Ahí viene.
Pero
el,
si tú no tienes 58.
Ya, pero ya. Hasta los 58 se nos siguen cayendo. Yo tengo unos cuantos más, pero soy. Me he agarrado a la adolescencia.
Ya.
¿Vale?
Entonces, y tenéis ya. Ratoncito Pérez.
Sí, bisonte. ¿No?
El bisonte Pérez.
Sí, sí.
El bisonte Pérez.
Tenemos que dormir en camas altas ese día para que.
Cuidado,
y os deja algo.
Una cornada, normalmente.
Ah. Sí.
Claro, ¿qué te va a dejar un bisonte? Eli,
¿qué? Unas peladillas.
Un paquete de tabaco. ¿Yo qué es?
Un bisonte te deja un paquete de peladillas. No eres antiguo tú tampoco, madre de Dios. Peladillas. Buah. Quebraron. Yo creo que igual hay alguien aferrado. Que no quiero cerrar mi fábrica de peladillas. Ciérrela, señor.
Sí. Ciérrela, que ya no hay nadie peladillas.
Abuelo, ¿qué hacemos? ¿Peladillas o inteligencia artificial? Apuesta por las peladillas.
Yo,
hijo,
de todas maneras, yo creo que la peladilla. ¿Sí? Yo creo que eso no ha sido comestible.
No.
Fíjate
no,
lo que
no,
te
no,
digo.
La fruta escarchada. No. Las peladillas. Y luego hay otra cosa que era comestible, pero que no es recomendable, que es el coco ese de las ferias. O sea, es.
Ya.
Que le echan agua.
Hombre, claro, perdona. Claro. ¿Y qué me decís
de la guapa que estén vivas las bacterias allí, claro.
Esto
que
es para hablar otro día y hacer un monográfico. ¿Qué me decís de los caramelos de anís? O de whisky.
Bueno, los caramelos,
cuidado,
de whisky.
Y de los garbanzos que, claro, introducen malas personas dentro, sí, de los frutos secos.
Increíble.
Como
eso.
Si eso fuese, sí, un fruto seco y te deja los dientes.
Increíble.
Hombre, no, eso es eso. Malísimo.
Malísimo.
¿Eso quién lo ha hecho? ¿Eso por qué, sí, lo permite consumo?
Malísimas personas. Pues igual, ¿eh?, han sido ellos mismos,
sí,
lo de consumo.
Sí.
Porque,
¿tú crees?
Sí, 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 sí. Porque si no, no es normal. Ellos igual ven a la gente, igual han hecho la típica encuesta del INE. ¿Usted es feliz? Sí,
sí.
Pues ya no.
Ya.
Le vamos a poner caramelos de whisky. Ya está.
Tremendo.
Y punta, si lo hacen.
Tremendo.
Ya está.
Bueno, que te toca canción,
ponte,
¿no?
Podría
trabajar,
me,
hombre,
toca canción. Y hablando,
sí,
de caramelos, ¿os acordáis,
sí,
del Puma?
Que, ¡hombre!
Qué sexy era.
Qué gran hombre. Que,
bueno, era, no, y es, ¿no?
Es.
Bueno, sexy igual ya, ¿no?
Es.
Claro. O sea, está.
Exacto. Es, ahora, sexy no sabemos.
El listón
es
de sensualidad ahora mismo al Puma con los años, pues con que esté, ya sé.
Exactamente.
Está ahí. Bueno, ¿os acordáis que había...?
Con que respire.
Claro, con que respire está bien. Ahí ponemos,
sí,
el listón. Tampoco le vamos a pedir al Puma ahora que esté ahí.
Hombre,
claro.
No.
Claro, porque además está bien de salud, creo,
sí,
porque eso de quién fuma el Puma era una leyenda urbana, o sea, eso era un refrán, pero él no fumaba, o sí fumaba.
Era,
no
lo sé. ¿Se decía, nada, quién fuma el Puma?
Sí, sí,
¿quién dice eso?
Sí, 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 sí. ¿Quién fuma? Sí, era algo así, no me acuerdo exactamente, pero era algo así. Bueno, que tenía una canción muy bonita, que empezaba así, ¿os acordáis?
A ver, ¿cómo era? ¿Cómo era?
Deja la luz encendida.
Él tenía la luz encendida por lo que sea, quería que le vieran, porque él ha dicho,
sí,
esta depilación,
sí,
esta depilación del pecho no me la he hecho yo para nada, así que deja la luz encendida y me admiras, o eso pensé yo, pero luego resulta que no, que el que quería admirar era él.
Deja la luz encendida, quiero mirarte desnuda.
Claro, él quería mirarla desnuda a ella. Y lo malo de tener la luz encendida, Puma, es que ella también te tiene que mirar a ti, ¿vale? O sea, esa es la parte,
sí,
esa es la parte mala. Bueno, esto lo escuchamos ya el lunes pasado y recordáis que él iba de tranquis.
Sí.
Quiero mirarte desnuda. Ahora no hay ninguna prisa.
Ahora no hay, ya, ninguna prisa, que me imagino ya la muchacha congelada en pelota mientras el otro mira diciendo, ¿vas a pintar,
¿ya?,
vas a,
¿ya?,
pintar un óleo? ¿O qué hacemos? Porque estoy aquí. ¿Tienes idea de hacer algo más, Puma? Y él le decía, sí, hombre, sí, tengo un plan.
Ahora no hay ninguna prisa y te amaré de punta a punta.
Es verdad.
Llamaré de punta, ¿sí?, a punta, que es precisamente la frase que le da título a la canción, de punta a punta, que es lo que nos hace es imaginarnos una muchacha que es como Nieves Ortiz y Belén Albonacid puestas una encima de la otra. O sea, son como 9 metros de,
pues,
muchacha.
Son mucho.
De punta
muchacha,
a punta. Eso son 14 metros de muchacha. Eso es la noria de Londres, el London Eye. En fin. Bueno, total. Y además suena primero a que la muchacha es alta y luego suena a que la noche va a ser larga. Porque
sí, sí.
Llamaré de punta a punta. suena a que te vas a estar ahí un ratito, puma, te vas a poner pesado, ¿vale? Y yo creo que hay zonas del cuerpo, sinceramente, que te las puedes saltar. O sea, los besos en las espinillas, eso mal. No aporta nada.
No.
Los muslos, sí.
Vale. Sí.
Perfecto. Es gustosillo. Ahora, la espinilla, sáltate la puma. Bueno, en fin, él no está dispuesto a dejar ni un palmo de piel libre de sus besos.
Palmo a palmo, beso a beso.
¿Ves? Que es lo que te digo yo a ti. Palmo a palmo, pues a mí con palmo y medio... con palmo
contigo
y medio ya me ha besuqueado entero.
Sí,
claro.
Acaba pronto.
Igual
contigo,
con
sí.
Belén, pues te tienen que pagar horas extras, claro. Lo que yo... En fin. Claro, a Belén
sí,
no la
sí,
ven.
Salta, salta.
Un día la vamos a poner aquí en el streaming. Vais, para que os hagáis una idea de cómo es de alta Belén, si la ponemos allá en el streaming, ya no, puede, no cabemos los demás.
No, sobre todo tú.
Bueno, yo igual por un hombro, claro, yo igual en un hombro, rollo demonio pequeño, igual que pues, pero en fin, vosotros no. Pero venga, dejemos que el Puma siga describiendo la noche de amor que nos tiene preparada, porque él quiere que salga tal y como lo imaginó en sus sueños.
Así como imaginaba, solo los dos.
Solo los dos, que es un detalle, Puma, que no hayas invitado a tus padres también a venir a la noche de amor. Creo que estaban invitados sus padres y Luis Figo y Ramón García. Creo que iban a ir los tres, pero al final no han podido.
No ha podido ser.
En fin, bueno, pero venga, sigue Puma, a ver si me convences, venga.
Solo los dos en silencio.
Solo los dos en silencio, sí. Efectivamente, al Puma no le vengas con chorradas cuando estés con él en la cama. O sea, tú te pones ahí, él te mira, tú en pelotas, palmo a palmo, beso a beso, ahí estamos.
Ya.
Tú le dices una cosa y el Puma calla. Y tú,
pues de momento,
una cosa, Puma,
el que no calla es él.
El que no calla.
¿Dónde?
No,
claro, se va alargando un segundo.
No me cuentes lo que me vas a hacer, Puma, ni palmo a palmo, ni beso a beso. Más hacer y menos hablar. Aunque en el caso de tener al Puma enfrente, igual sigue hablando. No me lo hagas, Puma, cuéntamelo. Bueno, y antes también. Yo he visto el videoclip de esta canción y...
¿Ah, sí?
Yo al Puma... Igual un abrazo.
Una postal.
El abrazo del Puma.
El abrazo
se
del Puma.
Se le puede mandar una postal.
Bueno,
también.
Que igual una noche de amor no da para hacer una canción y el Puma se ha dado cuenta tarde. Porque en realidad, si os fijáis, él todo el rato está diciendo cosas que son un poquito obvias.
Enredados en la cama.
Enredados en la cama. Que yo, por la forma de cantar del Puma, no descarto que estuviera precisamente haciendo el amor mientras componía esta canción, o en el baño haciendo de vientre, ¿vale? Una de las dos. Porque está como haciendo esfuerzos, ¿vale?
Sí, sí.
Pero en fin, son esas metáforas que se utilizan a veces, enredados en la cama, que tampoco tienen mucho sentido. Es decir, enredados en la cama. No sé, salvo que se enrollen un punky con tachuelas y tú lleves un mantón de Manila, o sea, tampoco te enredas. Te desenredas fácil, ¿no?
Sí,
claro,
sí, sí.
O sea, quitas la pierna, pues la que está encima la quitas, debajo la sacas y ya está. Pero bueno, seguimos porque el Puma está cumpliendo un sueño. Vamos allá.
Había soñado tanto este precioso momento.
Había soñado mucho con ese momento. Hay niños que sueñan con ser futbolistas y el Puma soñaba con yacer con esta señora, ¿vale? Tenía ahí. Y ojo porque empiezan ahora las metáforas chungas, pero chungas de verdad, ¿eh? Metáforas de hacer el amor. Venga,
bueno,
Puma, ya. Vamos con la primera.
Pero esto es lo máximo, estoy entrando en tu cuerpo.
Hombre, Puma, es lo máximo, estoy entrando en tu cuerpo, verás tú cuando salgas. O sea, eso es mucho más divertido. Y eso de estar entrando en tu cuerpo suena mal. O sea,
fatal.
Claro, en tu cuerpo entra un kebab a las 5 de la mañana cuando sales de marcha. Eso entra que lo engulles, ¿vale? Pero entrar en tu cuerpo, hacer el amor, bueno, en fin.
Bueno.
Podremos comprarlo, venga. Y yo creo que aquí llega un momento de la canción que empieza el Puma a pasarse de descriptivo.
Siento tu pecho agitado.
Igual es que pesas mucho, Puma, puede ser también, ¿eh? Igual.
Por peso.
Claro,
¿no?
No puedes respirar, o igual está nerviosa por el derbi. O sea, no sé. Eso no se puede saber, pero por ti es seguro, ¿vale? A esa muchacha le pasa algo. Yo esto ya lo comparto con vosotros, mi inquietud, a esa muchacha le pasa algo. Y si no, atentos al siguiente verso.
Y tu vientre como el fuego.
Tu vientre como el fuego, eso es que habéis cenado mexicano. Y la muchacha tiene unos retortijones que no se puede aguantar, que se está mareando, está febril. Que también te digo, por los síntomas que describe el Puma, vientre al rojo vivo, el pecho agitado. A ver, yo... Sabéis que yo soy virgen, pero no creo que esto merezca la pena. O sea, tanto agotamiento. O sea, si os fijáis en la descripción del Puma, o sea, ¿quién tiene ganas de esto?
Los dos estamos temblando.
Claro, se ve que la ha tumbado con el arrojo, ¿no?, del momento y tal. La ha tumbado encima de la encimera de mármol. Y claro.
Estaba frío.
Hombre, ha sido tocar el culo con el mármol y ha dicho la otra. ¡Ay! Claro. Se están quedando pajaritos porque eso no es gustoso. Ah, no, perdón. Que me dicen que no era por la encimera de mármol, que tiemblan por otra cosa, que es un tema como de emociones.
Ah, bueno.
Los dos estamos temblando de pasión y delirio, de amor y deseo.
No, perdóname. No, ni pasión, ni delirio, ni nada. De amor y deseo no se tiembla, ¿vale? No. O sea, la única que ha dicho eso ha sido la muchacha del Titanic, ¿vale? Cuando estaba Leonardo DiCaprio abajo y decía, ¡ay, mira cómo tiembla, qué mono, de amor y deseo! Y el que no, que me estoy congelando. Que me estoy congelando, colega. Pues Puma, lo mismo te digo. Si estás con una muchacha y estáis temblando los dos, no te funciona el suelo radiante, ¿vale? Eso hay que pagarlo todos los meses. Eso viene el gas y hay que pagarlo. Bueno, claro, a ver, el muchacho tiene tanto frío, y si no, desmentidme, que todo el estribillo va destinado todo a entrar en calor. ¿Veis? Abrázame, apriétame, necesita cariño y calor. El sexo para él es secundario. O sea, el Puma...
Eso ni rima ni nada, ¿no?
Abrázame,
propósito de
apriétame.
Canción.
Claro, el Puma ha ido ayer. No. Es como si estuvieras, claro, pues estuvieras poniendo un tornillo. Apriétame. Pues por eso no triunfó.
No.
Injusticias de la vida, que esta canción no triunfará más. En fin.
Pues sí.
Bueno, el Puma ha ido allá por cariño, ya lo veis. Y me gusta mucho, abrázame, es comprensible, pero me gusta mucho, apriétame. Es como, ¿a ti que te gusta en la cama? A mí que me aprieten. Le voy a decir a mi mujer, esta noche abrázame, prieto. En fin, que Puma, se supone que tú eres un amante estiloso y te está quedando de un zafio. Ahí, sí. Apriétame. Solo te queda decir, ven, moza, que te aprieto. No sé, Puma, yo pensaba que tú eras un poquillo más estiloso, ¿no? De camisilla de lino blanco.
Claro,
en fin. Bueno, pero no es lo único, lo de abrázame y apriétame. No es lo único que tiene pensado el Puma para esta noche.
Acaríciame y bésame.
Vale, abrázame, apriétame, acaríciame, bésame. ¿Te quieres callar ya, Puma? Porque tú exactamente qué es lo que vas a hacer. Porque de momento está claro que como capataz eres un crack. O sea, eso está claro. Venga a dar órdenes. Abriézame, apriétame, córtame la uña del dedo gordo. Pero ¿tú qué vas a hacer? En fin, fíjate tú que yo con ese pelo que tiene el Puma.
Pelazo.
Que tiene. Hablo en presente del Puma.
Creo que tiene.
¿Del pelo del Puma también hablo en presente?
Creo que sí.
Fijaos que con ese pelo me extrañaba a mí que fuera un amante entregado, porque hay mucha laca como para empezar a revolcarse ahí a lo loco. Pero en fin, él sobre todo lo que tiene es mucho interés en estar muy juntitos, ¿vale? Eso es lo que le tiene a él loco.
Que se queden fundidas tu piel y mi piel.
Que se queden fundidas tu piel y mi piel. Que no escuchaba algo tan incómodo desde que intenté hacer el amor en un plato de ducha. O sea, empiezo a sospechar que el Puma quiere hacer el amor dentro de un armario empotrado porque no hay que estar tan pegado. O sea, quiero decir, que corra el aire un poco. Yo insisto que yo no lo he hecho nunca, pero vosotros que lo habéis hecho, no se tienen que fundir la piel, ¿no? En fin. Y luego hay que reconocer una cosa, Puma. Eres un artista como la copa de un pino, pero eres pesado.
Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez.
Una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Menos lobo, Puma. Menos lobo. Que eso es lo que tú quieres hacer. Que luego ya veremos. Que has dicho una vez, otra vez y otra vez. Y lo mismo al final son dos minutos asquerosos. Que nos conocemos. Bueno, en el mejor de los casos, al segundo dices yo he quedado y te vas. En fin, ¿qué es eso de una vez y otra vez y otra vez, Puma? Hemos quedado pues una vez y cada uno a su casa. Ahí ya está, te levantas, te peinas, te echas tu laca y vas
y
al taxi, y ya está. Bueno, pero el Puma no está dispuesto a soltar la presa y quiere seguir haciendo metáforas. Ahí va.
Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame. Que del mar de tu cuerpo yo quiero beber.
Claro, del mar de tu cuerpo yo quiero beber. Está sudando como un pollo la muchacha, si es normal. Estáis ahí pegados, Puma, que no la sueltas ni para que le dé el aire. Claro, que además, en fin, tiene pinta el Puma de ser ser un señor que da calor.
Sí,
que tiene el pecho lleno.
Sí,
mucho pelo.
Claro, mucho pelo ahí, por supuesto. Claro que sí, que te abraza y dices, ay, qué calentito estoy los primeros dos minutos. En enero. Luego ya, en fin, como te coja en abril, te agota. Pero bueno, ¿qué le está dispuesto a exprimir a la muchacha?
Que del mar de tu cuerpo yo quiero beber hasta la última gota de amor y placer.
Hasta la última gota de amor y placer, pues eso, como si fuera la chavala un Red Bull, hasta que no quede para adentro. Y ojo que justo termina el estribillo y vamos con la segunda estrofa, ¿eh?
Ah. Una vez más te acaricio.
Una vez más te acaricio, yo no sé tú, Puma, pero yo tengo lío. Yo tengo que poner la lavadora, los espaguetis los tengo a medias. Yo tengo que hacer cosas, yo no puedo estar aquí toda la tarde para lo que tú quieras. Tú, y tú deberías estar trabajando también. Te van a echar del Leroy Merlino de donde trabajes, Puma. Bueno, o sea, digo Puma cuando era joven, cuando dices esta canción, luego ya Puma, un éxito. Pero en fin, que el Puma, insisto, es que está muy pesado.
Mientras tu piel se estremece y se despierta el instinto y otra vez quiero poseerte.
Tampoco cansado, ¿eh? Otra vez, Puma. Tengo que pedir una excedencia si te hago caso en todo. O sea, que me van a echar del curro, que eres muy pesado. Que hay otras cosas que podemos hacer, Puma. Sí. No nos tenemos que amar todo el rato. Podemos ver series, podemos jugar al pádel, podemos ir a paintball. No sé, hay muchísimas cosas divertidas. No hay que amarse todo el rato. Claro, normal que la muchacha, viendo al Puma que va otra vez al ataque, esté nerviosa, claro.
Siento tu pecho agitar.
¿Otra vez?
Claro, no puede más. Bueno, y con esto ya sabéis lo que se repite, ¿verdad? Lo mismo trae el pecho agitado, que quiero beber de tu cuerpo, en fin. Pero no quería dejarlo aquí sin hacerle el merecido homenaje que se merece ese botón que tienen todos los técnicos, que se llama fade out.
¡Ay, esa qué bonito!
Esa regleta que va para abajo y que cuando alguien se pone muy coñazo dicen ¡adiós, Puma!
¡Adiós!
¡Adiós, Puma! En este caso va nuestro homenaje para el técnico, nunca digo el nombre porque ellos quieren permanecer en el anonimato, pero para el técnico que grabó esta canción del Puma y que decidió terminarla así, va el estribillo y el final.
Venga, fundido. Ale,
fuera. Me agobia solo de escucharlo, ¿eh?
Venga. Otra vez, venga, va.
Qué bonito.
¿Veis qué crack? Oh. Ahí está el técnico bajando la música como si estuviera durmiendo encima de la regleta. No descartamos.
Esto no ha pasado nunca,
¿no? No descartamos que justo en ese momento la muchacha le dijera que no al Puma. Que le dijera, mira, van tres veces, Puma, la cuarta a mí no me enganchas. Y el Puma le dijera al técnico, baja la regleta que te toca a ti. Ven aquí, campeón. Y podría ser porque el Puma es insaciable y los técnicos de sonido ya se sabe que son fáciles todos.
¡Oh, Dios mío!
Lo digo yo, no lo digo por Nacho Cerezo, que lo tenemos hoy.
No.
Nacho Cerezo le pones ojitos y va, ¿eh?
Sí, ¿tú crees? Sí. Le dices abrázame y...
Nacho Cerezo abraza, sí, sí, sí.
En fin. Que estáis fatal todos de la cabeza, incluido el Puma.
El Puma más.
El Puma 82.
Hombre, ¿no vas a hacer un excamin?
¿Quieres que os haga un excamin?
Hombre...
Bueno, pero...
No, solamente...
Bueno, venga, un avance.
Es que tengo el lunes que...
Un avance.
Yo estoy un poco... dolido.
¿Por qué?
Porque me decís... Bueno, yo también lo digo, la verdad. Pero decís siempre como que traigo canciones muy antiguas y...
¡Hombre!
¿Vas a traer una actual?
Actualísima.
¿Melody?
La persona que canta esta canción nació en 1918.
¡Toma!
¿Vale? ¡Ah, 18!
Para que veáis lo que es antiguo. De verdad. ¿Sabéis quién es Olga Ramos?
¡Oh, hombre! Sí,
bueno, pues,
claro.
Nació en 1918, como os digo, y la canción que traigo es de amor, ¿vale? Mm. Se llama Ay, Cipriano.
¡Ay, Cipriano! ¡Qué bonita canción!
Solo os pongo...
¡Venga!
¡Arranque!
Tengo un novio cajista de imprenta.
Bien, tengo un novio cajista de imprenta.
¡Qué bonito!
Ya os hacéis una idea, solo con esta frase, de lo moderna que es la canción. ¿Vale? O sea, cajista de imprenta, ¿sabéis? Sabéis que recurrentemente hay estudios que dicen, bueno, profesiones en peligro de extinción y tal.
Ya.
El cajista de imprenta estaba en peligro de extinción cuando se hizo esta canción. Creo que en este momento le dijeron, ¿hacemos YouTube o hacemos cajista de imprenta? Y dijo, no, enróllate con el cajista de imprenta, que se tiene curro seguro. En fin, que esta es la que vamos a escuchar.
Ay, Cipriano.
Olguita Ramos.
Venga, Olguita es la hija.
Olga María.
Claro, claro.
Olga,
está la madre.
Está Olga y Olga María.
Eso es.
Olga María es la hija.
Olga
y
María
esa es la madre.
¿Está la madre en la playa?
No, esa es... Qué bonita canción. También tiene un punto, ¿eh? También
la hemos traído aquí, yo creo. Fue un día que no estabas atenta.
Sí. Pues debió ser, claro. Con un bikini y una maleta a la playa.
Vete ya, venga,
hasta luego.
Ya.
Bueno, ¿qué hay que resolver?
Hay que resolver, a ver qué número es el que hay ahí.
Hombre, da igual.
Ya está, a ver.
Bien, ¿qué han dicho los oyentes? ¿Qué han visto?
Lo menos votado ha sido el número 8, el 22% se decanta por este número. El 33% dice que es un 3. ¿Sí? Y el 44% cree que es el 9.
Ah, y la solución correcta es...
el 3.
Bueno, pues ahí está el tema. Sí, ahí está, en un rinconcito y pequeño.
Hombre,
pequeño,
a ver, es pequeñito, ya, está hombre, abajo a la
en
derecha.
En fin, ahora le haces un circulito y lo vuelves a subir para que se vea.
Para que se vea bien.
Muy bien. Bueno, pues mañana te toca otro, ¿eh?
Mañana
compañero.
Tendremos un reto del 85.
¿Es verdad que mañana viajamos al año 85?
Pues tendremos un reto del 85.
Que no se te olviden los calentadores. Aquellos que iba. ¡Ore! Tú no llevabas calentador.
Yo
¿eh?
Sí, claro.
Por eso. Bueno, mañana celebramos el 40 cumpleaños de esta emisora y lo vamos a hacer cogiéndole la máquina del tiempo a Belén Amonacid y viajando al pasado. Así queremos un Buenos Días Madrid desde 1985. Aquí os esperamos. Muchas gracias por estas 3 horas que nos habéis hecho de compañía.
Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.